De Chicago para el mundo.
You're listening to Domingos en Bócalo.
Te fuiste en la media volada.
Con Rocío Santos.
Estos son los domingos en Bócalo, sonando de Chicago para el mundo. Estamos escuchando música de nuestra siguiente invitada. Ella es María del Pilar, una música chilena, estadounidense, una de las compositoras más importantes de la música alterlatina en Estados Unidos, y que no solamente es una pop lover, también es una rockera punk, compositora, música. Y nos está acompañando aquí esta tarde porque ocurrió el milagrito de que se dio esta oportunidad para ella de que tocara el día de ayer en una cervecería, Low Res. Shout out a Low Res, que cumplió también 5 años este aniversario, y como parte del álbum release de Kelroy. Así que aquí te damos la bienvenida, María. Mucho gusto conocerte y tenerte en vivo en los domingos en Bócalo como parte de esta programación de música alternativa. Y quién mejor que tú también para celebrar estos 10 años de nosotros, porque cumplimos 10 años en agosto.
¡Ah, qué fantástico!
Y tú eres una de las voces que hemos seguido. Yo me acuerdo, fíjate, cuando me inicié en la radio, en esta radio que se llama Radio Arte, que era una estación de radio comunitaria para jóvenes del Museo de Arte Mexicano.
Me acuerdo.
Y ahí yo escuchaba Los Abandon, que es una banda que de la cual eres cofundadora. ¿Cómo te sientes en Chicago después
muy
de tantos
bien.
Años?
Sí, sí, es como, no sé, es como... Como volver al pasado, ¿verdad? Como recuerdos de los inicios de mi vida musical, ¿verdad? Pero y ver también todo lo que ha crecido la ciudad, ¿verdad?
Claro.
Y es impactante, es impresionante, es precioso, es un lugar tan con tanta cultura y me alegro que hay espacios como Bócalo y personas como tú que existen para apoyar a nosotros los músicos y la gente que intenta hacer este arte bilingüe, este arte de lo que es integrar nuestras culturas latinoamericanas.
Todo está muy conectado porque justamente la semana pasada tuvimos a un autor chileno radicado aquí en Chicago y hablábamos sobre la importancia de la lengua, de nuestras lenguas, de nuestros españoles, ya sea chileno, mexicano, toda esta mezcla que se puede sentir tanto en una ciudad como Los Ángeles, donde radicas actualmente y has vivido, ¿no?, casi toda tu vida, pero también en Chicago y esos paralelos que tenemos, ¿no? Háblanos un poco de tu historia de migración. ¿Cómo es que una chilena termina en Los Ángeles? Sabemos que vienes de una familia muy musical. ¿Cómo es que se dio esta migración acá a Estados Unidos?
Realmente eso fue el inicio de mi madre, de mi padre, que decidieron, vieron de que Chile estaba en un estado que realmente, no sé, para ellos no... Querían ver qué más hay más allá, ¿verdad? Y yo creo que estos eran los grandes sentimientos que tenía la gente en los años 70. Yo soy de los años nací en los años 70, entonces, y Chile estaba pasando por una dictadura y la vida era la vida era muy difícil, no fácil. Entonces, entonces todavía había esa idea del sueño americano, ¿verdad? Entonces, y en esa época también era algo más fácil emigrar, era más fácil irse a radicar a otras partes del mundo. Entonces, nosotros ya teníamos en Los Ángeles una tía y una prima, ¿verdad? Ya teníamos dos personas de la familia desde Chile, desde muy lejos, ya viviendo en Los Ángeles. Y ahí fue cuando mi mamá y mi papá decidieron venir a Los Ángeles. Pero también eso fue vía Puerto Rico.
Wow.
Porque era como que como el punto como para entrar era Puerto Rico, porque uno, que la gente hablaba español.
Claro.
Y que también ahí no solamente ellos le habían dicho que había trabajo, no había trabajo, pero después se lo consiguieron, pero al tiempo lo consiguieron, pero esa fue el point of entry, como entraron primero, y después ahí a los años nos fuimos a Los Ángeles.
A Los Ángeles.
Ajá,
wow. Sí. ¿Y cuántos años tenías cuando llegaste a Los Ángeles?
Uf. A Los Ángeles, yo ya, cuando ya ellos decidieron definitivamente quedarse en LA, yo tenía 8.
8.
8 años, sí.
Wow.
Uh-huh.
Qué increíble, ¿no?
Sí.
O sea, ¿cómo se dio esta travesía y terminaste por allá?
Sí.
Y ahora cuéntame cómo tu papá, pues siempre estuvo en la música, ¿no? Muy
mi
involucrado.
Mi madre también. Sí,
tu mamá
dos,
también.
Los dos, sí. Sí, mi mamá era folclorista y cantaba en diferentes grupos en Chile a fines de los 60, principios de los 70. Y mi papá también, él era el roguero. Entonces, él era el que tocaba bajo, tocaba bossa nova. Él era el que era más...
Versátil, ¿no?
Sí, más versátil. También es como la persona que como que se movía más en los círculos de todos los músicos de esa época en Chile, y de las radios y de las disqueras. Estamos hablando de fines de los 60, principios de los 70, que era
otra,
era tan diferente, era una comunidad mucho más pequeña, todos se conocían, y también era muy difícil como hacer música como para vivir. Entonces, todo el mundo lo hacía, pero también tenían sus trabajos,
claro,
sus day jobs. Y mi padre, su day job era trabajar en lo que era, en esa época, era el golden era de todo lo que era computación. Y todo lo que era information technology.
Wow.
Y todo eso.
¿Y tu mamá?
Mi mamá era profesora de inglés, español y música. Entonces, ella se dedicó a eso. Y se dedicaba mucho a enseñar a lo que era el folclore chileno donde ella llegaba. Ella llegó a Puerto Rico y se
creaba su comunidad,
creaba,
¿no?
Su comunidad cuando llegaba, claro, llegaba y ya como que okay, creía la comunidad, conocía a todo el mundo, estaba en la radio, estaba en la televisión, hizo lo mismo en Los Ángeles. Entonces, para ella era muy importante esa raíz, la raíz de lo que era la música folclórica chilena, las raíces chilenas.
Divulgadora de la cultura.
Total, sí, sí, embajadora.
Embajadora, sí, totalmente, ¿no? Y qué bueno que esto lo inculca en ti también.
Sí,
y vamos a seguir platicando
muchísimo
más sobre tu historia, porque me parece súper interesante y tiene que ver también con tu estilo de composición.
Sí, creo que
el
sí.
El bilingualismo,
sí.
La lengua, que es parte de tu identidad y que es parte de la identidad de los proyectos que has tenido. Entre
sí,
ellos, habíamos escuchado una canción como Pánico de Los Abandono, ¿no? Que fue de aquel mixtape. ¿Qué recuerdos tienes de aquellos entonces?
Tú dices así como cuando estaba escribiendo la canción.
Sí, o de la época, ¿no?
Sí,
del
de
mixtape.
Esa época. Claro. Cuando escribí esa canción, eso fue, me acuerdo muy bien, era el año 2003. Y era como justo cuando fue la primera vez que yo había sentido un ataque de pánico, así de verdad, así como no sabía, yo pensé que me estaba dando un ataque al corazón, no sabía qué. Entonces,
¿y te pasó en el escenario o fue en otro?
No, fue en medio de la noche, como pasa muchas veces, que ya como que el cuerpo ya se relaja tanto, como que
claro,
como
claro.
El cerebro empieza a pensar. Entonces, pero era justo eso, era como... Creo que yo tuve ese ataque de pánico, y en esa época estábamos justo como el grupo estaba empezando a tener como onda, a tener buzz, como a tener como empezar a tener vuelo,
claro.
¿Me entiendes? Como que nos sentíamos bien de qué queríamos hacer, y estábamos así como ya, okay. Esto es lo que queremos hacer discos, queremos tener un sello, queremos estar de gira, queremos hacer el sueño, ¿verdad? El sueño de rock and roll. Entonces, pero hay tantas piezas, ¿verdad? Que tienen que, como, es un puzzle, ¿verdad? Sí. Entonces, era justo esa época donde como que tienes todas las partes del puzzle, ¿verdad? Pero tú estás de a poquito poniéndolas y estás como en ese momento de hacer el puzzle, que es como que, ¡ah! ¿Pero dónde está ese pedazo del puzzle? ¿Dónde está?
Esa parte, ¿y dónde está que el se otro? Pierde, ¿no?
Y esa, claro, la parte que se pierde o la parte de que no la encuentras, está ahí, pero no la encuentras porque, claro, no la, porque tus ojos no la ven. Entonces era como justo ese momento, como que todavía estábamos como creando el puzzle, ¿no?
Entonces, estaban en esa balanza, ¿no? Ahí donde como que estás todavía tambaleándote.
Sí.
Y fíjate qué sí, interesante que nos cuentes de esta experiencia propia, porque esa canción fue uno de sus hits.
Sí.
Como con los
Menos
Abandon.
Mal.
Pero aparte, o sea, la vibra de la canción emite otra cosa, ¿no? O sea, y me gustaría tocar un cachito que fue con una de las canciones que iniciamos, pero estoy hablando de esta canción. O sea, toda la actitud también del Riot Girl, ¿no?
Oh,
o sea,
sí,
toda esta, el ahora sí que la rockera punk que llevas dentro, sí, ¿no? Y,
que siempre está.
Pero es justamente esa actitud que fue como el catalyst, ¿no? También de ok, estoy pasando por eso, pero mira, o sea, lo que resultó de esa canción, ¿no?
Claro, yo creo que esa es una de las cosas que yo creo que uno aprende, es como creador de cualquier tipo de arte, es de que no es que sea una terapia, pero más que nada es como una forma de canalizar lo que uno como que te está, lo que te está pasando, ¿verdad?
Claro.
Y es una forma muy, muy buena, y podría haber salido una canción más o menos y no la hacemos y queda y se queda ahí en los demo tapes, ¿verdad? Pero al final fue una buena idea, y yo creo que eso es parte de lo que es el arte, y el arte moderno, contemporáneo, que lleva esas raíces de punk, Riot Girl, que también se trata de eso, de,
claro,
como de no tener mucho filtro,
sí,
¿verdad?
Atreverte a hacerlo, ¿no?
Exacto.
Y que eso es lo que revelaban mucho los Abandon, de esa identidad, ¿no? Yo me acuerdo verlos como en los canales de video. Bueno, cuando yo llegué a Estados Unidos,
okay,
y que aparecían así en los canales de televisión haciendo entrevistas, eso, ¿no?
Mira,
y se me hacía bien juguetón eso, o sea, de la manera de también cómo componías, ¿no? Y todo eso.
Sí,
o sea, era bien, bien interesante. Pero bueno, ¿qué te parece si hacemos una pausa? Y vamos a escuchar, habíamos escuchado algunas canciones en el inicio, también escuchamos Milagrito, que por ahí gustó mucho en redes sociales. Y que también tocaste el día de ayer en Low Res, una canción muy bonita que forma parte de Songs y Canciones Volumen 2, que ya nos contarás más sobre esta canción. Uh-huh. Y otra que me gustó fue El Otro Yo, de que es una colaboración, ¿verdad? Háblame de esa canción, porque esa me pareció así bien, bien interesante esa colaboración.
Sí, El Otro Yo, eso salió justo los Abandon empezó el hiatus que tuvo, ¿verdad? Como el tiempo que ya queríamos tomar un break, y habían muchos músicos yo vivía en la parte de Echo Park, esto fue el año 2007 por ahí, y habían muchos músicos viviendo en Echo Park en esa época, y antes también, porque yo estuve viviendo en Echo Park desde el 2001 hasta, wow, creo que hasta el 2013, una cosa así, sí, mucho tiempo.
Entonces,
pero Echo Park está lleno de músicos, entonces uno de esos músicos es Philip Nicolic, que es del grupo Dodgers Cross, y también, que todo el mundo conoce, mucha gente conoce, Junior Senior.
Ok.
Entonces, había como un grupo de gente en Echo Park, de músicos, que era súper lindo, era casi como, me acuerdo que la gente nos decía que ustedes se ven como un aviso de Benetton, así como de los años 80, que es como que todas las culturas, todos los colores, multicolor, multi de todo, había
mucha diversidad.
Multigénero, like, just de todo, ¿verdad? Sí. Transgénero, todo. Había, pero como que, y se dio naturalmente, orgánicamente, era empezar a trabajar con estas personas que nos rodeaban en los shows, que abríamos, hacíamos shows en el lugar que se llama The Echo. Entonces ahí fue donde se creó toda esta como comunidad de músicos en Echo Park.
Wow.
Y entonces ahí fue la colaboración con Dojos Cross.
Vaya historia, oye. Sí. También nos estás narrando un poco de la historia musical de Los Ángeles, ¿no?
Sí.
De esos espacios que me parece que también como en Chicago se han transformado, ¿no?
Mm, claro,
ya me
sí.
contarás un poco sí. de qué te ha parecido como en esta, lo poco que has visto de Pilsen. Pero ¿qué te parece si vamos a escuchar algo de música de tu trayectoria solista?
Ya.
Y por acá tengo una canción que me resuena mucho porque uh-huh. formó parte de una serie, de la serie Vida.
Sí.
Así que Heavy Lifting, que es una canción muy bonita. Háblanos, gracias. ¿Qué te parece si presentas esta canción y cuéntanos sobre esta composición? Que es esta serie de Tania Saracho, ¿no?
Sí, es de Tania Saracho, que se trata en Boyle Heights, en la parte este de Los Ángeles, donde hay mucha cultura, muchas raíces mexicanas ahí. Entonces, que también ha sido parte de mi trayectoria como música en Los Ángeles, que me ha recibido con los brazos abiertos, como lugares como Eastside Love y Self Help Graphics. Entonces, Tania estaba buscando artistas que se pudieran, no solamente... tener la música de nosotros que hemos sido parte de esta comunidad de Boyle Heights, pero también que podrían estar al frente de la cámara y tocar. Entonces me dio la oportunidad de poder tocar esta canción on camera, como se dice, para hacer para ser parte de una escena muy importante en el show. Y eso para mí fue como un sueño hecho realidad. Y que hasta incluso en ese mismo episodio donde salgo yo cantando la canción Heavy Lifting, también mencionan un poquito de Los Abandoned también. Entonces sentí de que fue como que, wow, qué bonito que todo ese esfuerzo que uno ha hecho, que todo lo que uno se ha sacrificado, ha hecho, blood, sweat and tears, ¿verdad? De lo que es ser músico, y especialmente en lo que es latino. Y ese fue muy bonito ver, fue como muy especial, muy bonito ver, tener esa oportunidad de poder mostrar esa historia.
Fue reconocer sí. también tu influencia, porque a mí me parece que tú eres una referente de la música alternativa en Estados Unidos, ¿no? Y también lo has sido Latino. Para otras mujeres cantantes, compositoras, ¿no? Y qué bonito que, como dices, que también a través de la pantalla se resalte eso, ¿no? Y se celebre eso. Así sí. que vamos a escuchar entonces Heavy Lifting de María del Pilar, que nos acompaña esta tarde aquí en Los Domingos en Bócalo. Y esto suena así, desde Chicago para el mundo.
Oh. can't spin on your words anymore. I've forgotten what you're standing for. Stop the fire and let me go. No, I won't fall for that shit anymore. I stop waiting to feel like before. When your love left me breathless, hard to ignore. It's the
Chicago para el mundo.
You're listening to Domingos en Bócalo.
Te fuiste en la media volada.
Con Rocío Santos.
Continuamos a través de Domingos en Bócalo, sonando de Chicago para el mundo. Y ahí escuchamos el tema Heavy Lifting de María del Pilar, que nos acompaña esta tarde aquí en los Domingos en Bócalo, en vivo y a todo color. María, qué gusto tenerte aquí, tener a una referenta de la música alternativa como compositora bilingüe, ¿no? Aquí en Estados Unidos, chilena, estadounidense. Oye, y háblanos, nos hablabas que también produjiste este disco, este soundtrack de la serie Vida de Tania Saracho, ¿no? Que fue una serie muy popular.
Sí.
Sí, fue una de las series así
sí,
que...
Súper popular, ganó varios premios y creo que como que ayudó mucho como a visibilizar lo que es vivir en el este de Los Ángeles, todo lo que es ser bicultural, ¿verdad? Bilingüe.
Totalmente.
Sí, entonces la experiencia fue interesante porque tuve que no solamente... usaron la versión de la canción del álbum, ¿verdad? Claro. Pero que fue como para el final de del episodio. Pero cuando yo estaba enfrente del escenario, tuve que grabar un track extra que tenía que ver, tenía que sonar como si estuviera yo tocando acústico adentro de un bar.
Claro.
Entonces, la versión que tocaste tú es justo esa.
Esa.
Es la que tengo que... Es justo la versión que se usa cuando uno está en cámara mientras hay diálogo, ¿verdad?
Claro.
¿Verdad? Porque también hay diálogo, se ven los otros personajes del show. Pero esa a mí me encantó estar enfrente de la cámara, ver cómo trabajan, tener que esperar, después... te ponen de otra forma arriba del escenario para tomar diferentes tomas,
sí,
¿verdad?
Ángulos, sí, así.
Y después los extras, que son la gente del público, ¿verdad? Muy muy interesante ver cómo todo funciona.
Funciona, ¿no?
Sí, Sí.
Oye, y cuéntanos un poquito de hablando de ver cómo funcionan las cosas, o sea, cuéntame de cómo ha sido tu experiencia aquí en Chicago, porque ayer tocaste como parte de este aniversario de la cervecería Lowres, donde también se celebraba el álbum release de Kelroy, una banda local de Chicago, pero cuéntame un poco de cómo te sentiste, cómo fue, cómo ha sido la experiencia aquí en Chicago de tus observaciones que has tenido, ¿no?, andando por acá en la ciudad.
Sí, mira, es como, bueno, durante el día tocamos Summerfest en Milwaukee, ¿verdad?
Es un festival muy reconocido también, muy grande.
Sí, que ya lleva décadas. Entonces tocamos como a las 2 de la tarde ahí y en Milwaukee, que está como a 2 horas. Entonces, y después era manejar de vuelta a Chicago y llegar a Lowres, llegar a Pilsen, ¿verdad? Sí. En Chicago. Entonces lo más bonito fue como llegar hacia la ciudad desde Milwaukee y tú ves todo el skyline, ¿verdad? Ves todos los edificios, ves el lago, ves como todo lo típico de Chicago, ves el tren, ¿verdad? Entonces eso fue muy bonito porque como no había estado acá, no sé, como hace unos 10 años atrás,
wow,
mucho tiempo.
Hace mucho tiempo.
Sí, entonces fue muy bonito como llegar desde Milwaukee por el
recorrido en carretera,
exacto,
¿no?
El recorrido, exacto, y llegar a la ciudad muy bonito, como de película.
Sí, totalmente. Qué bueno. Sí. Y a mí me pareció que la gente conectó con tu música y sobre todo creo que era bien interesante también ver a una mujer en vivo, ¿no? Y con estas canciones que resonaban muy bien con tu voz, pero aparte de escucharte bilingüe, yo creo que eso tiene mucha resonancia, ¿no? Que también la gente escuche, digo, a pesar de la comunidad que quizá no habla español o no se expresa en español necesariamente, pero digamos, segundas generaciones, terceras generaciones, ¿no? De latinos, que no necesariamente lo hablan, pero el escucharlo, o sea, el escucharte, el verte reflejado, eso me parece que como que transmite mucho, ¿no? Y eso lo haces desde la composición, desde estas composiciones bilingües.
Sí, yo creo que es importante, no sé, es como volver a como esa idea de que uno como artista en cierta forma es responsable en no solamente, claro, como transmitir lo que uno quiere transmitir, ¿verdad? Y los conceptos que uno tiene. Pero creo que también, también en una cierta forma, uno también necesita, en cualquier forma que quiera, transmitir también lo que está pasando en la sociedad, lo que pasa en su comunidad. Entonces, yo me acuerdo que antes de empezar Los Abandon, yo estaba en la escuela de música de CalArts, ¿ya? California Institute of the Arts. Estaba en la escuela de música ahí. Y como que no solamente empecé a tener esta idea de querer tener una banda que toque diferentes como géneros de música, porque para mí una de las bandas más top es Café Tacuba.
Wow.
¿Ya? Entonces, para mí era como que yo quiero ser Café Tacuba, pero yo cantando, con mujer. Así como, ¿cómo se podría hacer esto?
Claro.
¿Verdad? Entonces, esto fue, claro, los años 98, 99, 2000.
¿Qué fue hablando de Café Tacuba, ¿cuál fue el primer álbum que escuchaste de esta banda?
Re.
¿Re?
Ese álbum me cambió la vida. Yo escuché ese álbum y dije, ah, no, ¿en serio? ¿Se puede hacer una canción completamente folclórica y la otra así punk rock, así y la otra una canción así como, you know, como balada? Yo dije, esto es lo mío. Entonces, yo quise encontrar otros músicos que querían hacer lo mismo. Entonces, eso de a poco fue como yo empecé a armar lo que era Los Abandon desde el concepto de una idea, de la idea de este grupo. Pero ¿a qué voy? Que no solamente este grupo de mix de géneros, pero yo también veía de que era súper importante para mí yo ya escribía en una forma de bilingüe, Spanglish. Yo era súper Spanglish. Yo hablo de esa forma, pienso de esa forma, me he criado de esa forma. Entonces, yo veía de que como que no habían muchos grupos haciendo eso. Ya habían,
y eso que estabas en Los Ángeles, ¿no?
Ajá, exacto. Y que en Los Ángeles era, no era muy común. Habían grupos que eran bilingües, que cantaban Spanglish, ¿verdad? En esa época, esto era el principio de los 2000. Pero yo veía, yo decía, siento que se necesita como más, y se necesita algo como más urgente.
Totalmente.
Y también como más como desesperado, como es sí. el rock y como es el punk rock y como es...
Con esa energía, ¿no?
Y que también, yo en cierta forma siento que también el folclore es así.
Sí.
¿Verdad? Que tiene esa como urgencia, como esa...
Sí, inmediatez del mensaje también, sí. ¿no? De la rabia sí. también en una canción. Uh-huh. Sí. Ahorita me hiciste pensar en este tema que comentas del Spanglish uh-huh. y que siento que en algún momento también como que el hablar Spanglish era uh-huh. visto mal, ¿no?
Súper mal.
Siento que ahora abrazamos mucho nuestra identidad, o sea, y no necesariamente tienes que hablar español perfectamente, ¿no? Y siento que las nuevas generaciones uh-huh. Han también logrado eso de embracing, ¿no?
Total.
Porque siento que yo también cuando llegué a Estados Unidos sentí que el Spanglish no era muy bien visto en
no,
ese entonces, ¿no?
No, yo me acuerdo que cuando Los Savannah empezó y había muchas personas que les gustaba lo que estábamos haciendo. Entonces era como que, ok, queremos firmar, queremos sellos, etcétera, pero one or the other, o español o inglés, no los dos. Y yo dije, bueno, this is who we are. Nosotros claro. somos Spanglish, entonces o tómanos como somos o no thank you, muchas gracias, adiós. Y nos pasó muchas veces.
Sí.
Hasta que tocamos en un South by Southwest el 2005, no, perdón, 2004, y que nos fue a ver la disquera Vapor Records y Elliot Roberts, que era el manager de Neil Young.
Wow.
Y que sus hijos, los hijos de Elliot Roberts, eran fans de Los Abandoned. Aunque eran súper gringos, pero como son gringos, viviendo en California, viviendo en esta cultura mixta, ¿verdad? Mixta. Del que tiene Los Ángeles y de mucho español por todas partes. Entonces, y ahí fue cuando nos dijeron, we want you just the way you are. Nosotros queremos esta banda justo como ustedes son. Hagan lo que ustedes quieren, lo que ustedes son. Tenemos aquí un budget para hacer un disco. Go for it. Y nosotros, ya, ¿en serio?
Y de ahí fue donde salió el mixtape.
Y ahí, ya. Yeah. Y ese fue, lo grabamos el 2005 y salió el 2006.
Y quería preguntarte, yeah. tú ya venías, antes de que entraras a la escuela de música, que nos comentabas, tú ya escribías estas composiciones. ¿Cuándo fue como que te iniciaste a escribir canciones? ¿O escribías poesía antes? ¿Cómo se inició el yeah. acto de la composición?
Mira, yo antes de empezar la escuela de música, no sabía qué era lo que yo quería hacer. No tenía idea. Pero mi mamá tanto me decía que tú eres músico. Yo lo veo. Porque también era educadora,
claro.
¿verdad? Era profesora. Entonces ella lo veía como educadora. Entonces ella hacía todo lo posible para llevarme. Me acuerdo, en Los Ángeles me llevaba a la casa de una argentina que era pianista y que me daba clases de piano, me acuerdo.
¿Te iniciaste en el piano entonces?
Exacto. Bueno, guitarra. Porque me lo enseñó mi mamá y mi papá con las canciones folclóricas, porque okay. yo empecé ahí, tocando en los grupos folclor de mi mamá y mi papá. Entonces, tanto que ella sabía de que yo era músico, de que me llevó a estas clases, etcétera. Pero desafortunadamente mi mamá falleció en una edad para mí como súper
primordial, ¿no? Importante.
Sí, sí, yo tenía 11 años y wow. ella tenía 36 cuando falleció. Entonces ya no tenía la persona, mi papá intentando lo más que podía, ¿verdad? Él también sentía mucho que yo era músico, pero él estaba pasando por su bemoles y su grief, ¿verdad? Pero entonces yo estaba muy lost. Estaba muy...
Sin rumbo.
Sí.
No, y aparte, o sea, había... O sea, de repente creo que perder a una persona en esta etapa de la vida tan importante, uh-huh. ¿no? Para nuestro desarrollo.
Sí.
Pues sí, te deja como en esa en ese vacío de repente, ¿no?
Sí. Y ella era como la cheerleader. Era algo like... Entonces yo también tenía... Que fue interesante porque yo también tenía que como buscar... Como la cheerleader within, ¿verdad? Sí. La cheerleader de adentro, ¿verdad? Que todos en algún momento necesitamos tener nuestra propia cheerleader de adentro y encontrarme a mí, yo decir, sí, ok, sí, esto es lo que yo... Pero yo en realidad, yo era, ¿cómo se podría decir? Yo creo que un poco hasta el día de hoy no estoy como muy alerta a lo capaz de las cosas que yo puedo hacer, como que yeah. siento que a veces a lo mejor no tengo tanta confianza de lo que a lo mejor presento arriba del escenario.
No, yo creo que muchas personas somos así, ¿no? Como que de repente siento que hay personas muy buenas para poder no presumir, pero sí resaltar como esa, no sé, esa manera de que yo puedo hacer esto y esto, ¿no?
Sí.
Pero que de repente sí ya vemos personas que nos cuesta también, inclusive creo que como mujeres, ¿no? Y lo hemos platicado mucho. También en la creación, nos cuesta reconocer nuestro valor y celebrarnos, ¿no?
Y yo creo que a lo mejor también es por mi generación, ¿verdad? Porque como yo soy más Gen X, ¿verdad? Entonces nosotros ya veníamos con un poco de esa... crianza de que como que hasta ahí nomás.
Sí.
No all the way. Es como hasta ahí nomás.
Claro, hay límites, ¿no?
Claro, como que hay límites. Entonces, la nueva generación me encanta. De mujeres música, de...
Totalmente.
Todo me encanta cómo se pone arriba del escenario y aquí estoy yo y todo. Me encanta porque ese es el como el rumbo que tenemos que seguir.
Y quiero creer que antes de que... Y para que pudiera suceder eso de estas nuevas generaciones, creo que también hubieron ejemplos como tú, por ejemplo, ¿no? No dudo que alguna mujer, niña, te haya visto también en el escenario y dijo, yo también lo puedo hacer. Pero creo que antes de eso también tuvimos... O sea, creo que también es importante celebrar las voces o estos ejemplos de nuestras madres, porque sí. siempre sí. son estas personas que nos quieren incondicionalmente y que creen en nosotras y con que ese impulso que nos dan, ¿no? Cuando de repente no sabemos o qué onda, ¿no? Pero la verdad es que me da muchísimo gusto escuchar esta historia porque, bueno, al momento, ¿cuántos álbumes tienes ya? O sea, tantas composiciones.
Sí.
¿No? Y claro. no se hicieron solas. O sea, tuviste que pasar todo eso
claro.
para que...
Claro. Exacto. No se hacen solas y también no solamente las experiencias y la... Y los desafíos y todo lo que uno tiene que pasar uno como artista, ¿verdad? Pero también... No se hace sola porque también es la gente que te rodea, ¿verdad? Entonces, también es yo siempre estoy muy agradecida a la gente que me ayuda, a los productores, a los músicos, a la gente, a las otras personas que a lo mejor me dan un consejo, así de una cosita, me dicen una cosa y es como tomo ese consejo y voy muy lejos con un solo consejo, ¿verdad? Entonces,
claro.
Yo creo que eso también es parte de la experiencia como artista.
Y como dijiste, sí. o sea, me parece que también es muy valiente ser una música independiente.
Yes. Por eso que hay radios como ustedes, por eso que las radios, a mí me encanta la radio. Amo la radio. Yo creo que, espero que la radio nunca, nunca pare, que no muera. Porque es una forma para que nosotros, los artistas independientes, ¿verdad?, tengamos otra forma para sobresalir, para decir nuestra historia, para poder que nuestra música se escuche. Es parte de la comunidad, ¿verdad? Es parte de lo que es crear comunidad también.
Thank you. like violence, break the silence, come crashing in into my life.